La Florida acaba de prohibir que se hable de sexo en los colegios y ha restringido el aborto. ¿Se está convirtiendo el estado en un paraíso de la derecha? Hablamos con Patricia Massey, de The New York Times.
España ha descubierto que los teléfonos del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa fueron espiados con Pegasus. ¿Qué implicaciones tiene esto? La periodista Pilar Velasco nos dio las claves.
En Italia, la justicia declara inconstitucionales las normas que obligaban a que un niño llevara primero su apellido paterno. ¿Qué motivó la decisión? Llamamos a Ana Buch, de La Vanguardia, de Barcelona.
Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
Es martes 3 de mayo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En los últimos meses, la Florida parece estar girando claramente a la derecha. Y el artífice del fenómeno es el gobernador de ese estado del sur de Estados Unidos, el republicano Ron DeSantis, que espera ser reelegido el 8 de noviembre.
DeSantis tiene 43 años, es abogado de la Universidad de Harvard, fue fiscal estatal y estuvo en la Marina. Y una serie de decisiones que ha tomado recientemente o que ha adoptado su partido en el Senado y la Cámara Regionales han llamado la atención.
El 3 de marzo, por ejemplo, se aprobó una ley que permite el aborto hasta la semana 15 de embarazo. Eso restringe lo establecido por el histórico fallo Roe v. Wade, que profirió la Corte Suprema de Justicia estadounidense en 1973.
Al sancionar la ley, DeSantis dijo que no se va a permitir algo así en la Florida y que esa norma protegerá del aborto a bebés con una edad de gestación de hasta 15 semanas, cuyo corazón late y que además pueden sentir dolor.
And so what we're doing today is saying that we will not let that happen in the state of Florida. As I said, the bill today will provide protections for unborn children from abortion when the child reaches 15 weeks of gestational age. Of course, these are babies that have heartbeats and that can feel pain and can move, as we said.
Ese giro político en Florida se une a otros. Hace poco más de un mes, el 28 de marzo, el Congreso estatal le dio luz verde a otra ley que prohíbe hablar de asuntos de orientación sexual o identidad de género en los salones o las aulas de clase desde kinder hasta el tercer grado de primaria.
La ley fue muy criticada por el colectivo LGBTI, que la bautizó con el nombre Don't Say Gay, no digas gay. En Washington, el presidente Joe Biden, que es demócrata, la describió como hateful, es decir, odiosa, y dijo que su gobierno apoyará a los niños afectados.
La controversia en torno a esa norma llevó a DeSantis a tomar acciones drásticas con respecto a Disney. Todo empezó cuando el presidente ejecutivo de la compañía, el CEO, Bob Chapek, criticó la ley y dijo que respaldará a los empleados del colectivo LGTBI y a sus familias.
DeSantis reaccionó la semana pasada nada menos que revocando el acuerdo existente con Disney desde 1967, por el cual la compañía maneja los 25.000 acres donde está Disney World y donde trabajan 80.000 personas. Disney ha contado además con ventajas tributarias.
Cuando anunció su determinación, DeSantis se fue lanza en ristre contra Disney. Dijo que la Florida está gobernada en pro del interés de sus habitantes y no para beneficiar al mundo corporativo de California. Y agregó, ellos no controlan ni gobiernan este estado.
This state is governed by the interests of the people of the state of Florida. It is not based on the demands of California corporate executives. They do not run this state. They do not control this state.
En lo que va de este siglo, la Florida, con sus 21 millones de habitantes, ha sido considerada un swing state, un estado columpio. Siempre es ajustado el escrutinio. ningún candidato presidencial ganador, republicano o demócrata, ha logrado al final una ventaja superior al 5% de los votos.
Pero DeSantis quiere que ahora se convierta en abiertamente republicana, según dijo ayer en el podcast de la periodista de Fox News, Lisa Booth. Algunos creen que él lo que quiere es lanzarse a la presidencia dentro de 2 años y ser el nuevo Donald Trump.
¿Es DeSantis el nuevo Trump? Se lo preguntamos ayer en Miami a la jefa del Buró de The New York Times, Patricia Massey, que escribió sobre el asunto.
Yo diría que el gobernador Ron DeSantis no pretende convertirse en Donald Trump, sino en el heredero político de Donald Trump. Es decir, en el heredero de sus votantes y de el modo de afrontar las políticas, de nunca decir que se ha equivocado, de siempre estar batallando o peleando con alguien en el ámbito político, de ver el mundo de una manera así pugilística, que todo es, lo importante siempre es ganar en la arena política. Yo diría que ese es el modo de gobernar en este momento de DeSantis en la Florida, y en eso es lo que se parece a Trump, y por eso es que ha atraído a muchos de los mismos votantes del expresidente Trump. Pero tienen diferencias en sus personalidades, en su biografía, y por lo tanto no se puede decir que es el próximo Trump, sino el político que está tratando de heredar ese movimiento político que dejó Trump, el legado de Trump, y llevarlo, digamos, a su próxima fase, sea la que sea, en el ámbito estatal en la Florida o de repente en Washington, si llega a postularse a la presidencia en algún momento.
También le preguntamos a Patricia Massey si la Florida, que a veces se tiñe del rojo de los republicanos y a veces del azul de los demócratas, se está convirtiendo en un paraíso de la derecha.
En este momento se podría describir a la Florida como un laboratorio para la derecha en los Estados Unidos. Antes era un estado que siempre se veía como morado en el mapa político, ¿no? Porque un estado que los republicanos dominaban al nivel estatal, pero que a nivel presidencial las contiendas eran muy cerradas, muy reñidas, se ganaban con una diferencia de un punto porcentual. Vimos en el año 2020 que el expresidente Trump ganó el estado de la Florida por 3,3 puntos porcentuales, que para la historia reciente política de aquí fue realmente un número muy grande, una diferencia importante sobre el presidente Biden. Entonces eso empezó a indicar que el estado se estaba moviendo, que se estaba cambiando, que se estaba poniendo un poco más conservador, un poco más de la derecha republicana política. Y eso es lo que hemos visto ahorita, que al controlar el poder ejecutivo y el poder legislativo estatal, y al ver que la política pues se ha convertido en esta pelea perenne que siempre como que hay que derrotar al enemigo político si uno sigue, digamos, la forma de pensar del gobernador Ron DeSantis, pues gracias a eso se han pasado muchísimas políticas que tú nombraste y que hace años hubiesen sido inconcebibles para un estado como este. Y efectivamente el votante medio así de la Florida no es tan conservador como sus líderes, no es tan conservador como las políticas indican que lo sean. Pero al controlar todos los niveles del poder, todos los niveles de la política, pues sí estamos en una situación donde esto ahorita es un laboratorio para dar un ejemplo al resto de Estados Unidos de cómo pudieran lucir los otros estados con el mismo tipo de control republicano a todos los niveles.
España se enteró ayer de que los teléfonos del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron espiados con el famoso programa Pegasus.
La información la dio ayer el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una comparecencia pública en el Palacio de la Moncloa, la sede gubernamental en Madrid.
El gobierno ha puesto en conocimiento de la justicia dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, según los cuales los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus, que, como saben ustedes, es una herramienta que permite acceder al contenido de los móviles. Según estos dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, se han producido dos intrusiones en el teléfono móvil del presidente en mayo de 2021 y una intervención en el móvil de la ministra de Defensa en junio de 2021. No hay pruebas de que se haya producido ninguna intrusión posterior a estas fechas.
El gobierno también explicó que al teléfono de Sánchez se le extrajeron 2.6 gigabytes de información y al de la ministra 130 megabytes. Pegasus es un programa que afecta celulares o móviles.
No solo extrae información, sino que puede activar las cámaras. Pegasus es un sistema inventado por el NSO Group israelí, que supuestamente pueden adquirir únicamente gobiernos o agencias estatales.
Lo curioso es que varios líderes mundiales, como el presidente francés Emmanuel Macron, han sido espiados. También el primer ministro británico Boris Johnson.
Lo sucedido con el jefe del gobierno español se suma a otro episodio de espionaje telefónico relacionado con varios líderes independentistas de Cataluña y del que se tuvo noticia la semana pasada.
Fue The Citizen Lab, un organismo de la Universidad de Toronto, el que concluyó que 60 de esos líderes fueron espiados entre 2017 y 2020. El dato lo publicó la revista estadounidense The New Yorker.
¿Qué implicaciones políticas tiene todo esto en España? Llamamos anoche aquí en Madrid a la conocida periodista y analista Pilar Velasco.
¿Qué tal, Juan Carlos? La gravedad del espionaje es un hecho. Sánchez es el primer jefe de gobierno en Europa que ha revelado ser víctima de Pegasus. ¿Serán clave las investigaciones en el Congreso, los tribunales, los servicios secretos sobre quién espió al presidente y por qué? Pero el impacto en la legislatura es evidente y con los datos que tenemos hasta ahora no beneficia al gobierno. El llamado bloque de investidura, los socios con los que Sánchez llegó al gobierno, está en su momento más frágil. Por un lado, los independentistas. El presidente catalán, Pere Aragonés, ha congelado las relaciones con el Ejecutivo y piden la dimisión de la ministra de Defensa, la jefa de los servicios de inteligencia, porque entienden es la responsable de espiarles. Margarita Robles reconoció que sí, se espió al independentismo por motivos de seguridad nacional. A Esquerra Republicana le ha parecido inadmisible e incluso duda que todos los espionajes tengan control judicial. Su socio de coalición, Podemos, pide la dimisión de la ministra de Defensa y del ministro del Interior de su propio gobierno. Y Yolanda Díaz, la vicepresidenta, la futura líder del espacio a la izquierda del PSOE, ha denunciado sentirse espiada. No pide ceses, pero sí esclarecer el uso de Pegasus. Esto desgasta la andadura de Sánchez. Un ejemplo fue la reciente votación del paquete de ayudas sociales por los efectos de la invasión rusa a Ucrania. Conservadores y la ultraderecha votaron en contra. Pedro Sánchez salvó las medidas por los pelos con el voto de los independentistas vascos. Todo en un contexto con previsiones de crecimiento a la baja, un recorte del 7 al 4,3%, un nuevo ciclo en la derecha, la recién estrenada presidencia del PP de Alberto Núñez Feijóo, Vox muy fuerte en las encuestas y un calendario electoral que favorece a los conservadores. En las elecciones andaluzas, el próximo junio, los socialistas pueden tener uno de sus peores resultados.
Italia acaba de sepultar cualquier asomo de machismo en los apellidos. La decisión la tomó la Corte Constitucional, que dictó un fallo en el que califica de discriminatorio y lesivo para la identidad el hecho de que a un recién nacido se le ponga automáticamente el apellido del padre.
La Corte, que se pronunció el miércoles, declaró inconstitucionales todas las normas en ese sentido, lo que incluye el artículo 262 del Código Civil, según el cual un recién nacido recibe el apellido del progenitor que lo reconozca o el del padre, si es reconocido por ambos.
¿Cómo quedan las cosas de ahora en adelante? Del siguiente modo. Cuando nace un niño, sus padres pueden tomar la determinación de ponerle solo el apellido paterno o materno, o los dos, en el orden que quieran. Y si están en desacuerdo, un juez tiene la última palabra.
La ministra de Justicia italiana, Marta Cartabia, dijo que la Corte intervino de una forma definitiva para permitir la posibilidad de decidir sobre el apellido de un hijo, una igualdad en el ámbito familiar que constituye un factor de gran importancia.
Lo ricordo oggi perché oggi la Corte Costituzionale è intervenuta per una seconda volta definitiva e più risoluta. Questa possibilità di dare il nome al figlio, un'eguaglianza nell'ambito della famiglia che è stato uno dei fattori importanti.
En la sentencia, la Corte Constitucional le pide también al Parlamento de la República que legisle sobre la materia para que todo quede claro y no haya cabos sueltos. El presidente de la Corte es el ex primer ministro Giuliano Amato.
Con el fallo, Italia, donde aún no es legal el matrimonio gay, se iguala a otros países europeos como España o Francia. Hace un tiempo fue célebre el difícil proceso judicial de Alessandra Mussolini, nieta del exdictador Benito Mussolini, que logró ponerle su apellido a sus hijos.
¿Por qué tomó la Corte Constitucional italiana esa decisión en las últimas horas? Llamamos ayer a Roma a Ana Buch, la corresponsal del diario La Vanguardia de Barcelona, que ha escrito sobre el tema.
Pues esta decisión histórica ha sido posible gracias, entre otros casos, al empeño de una pareja de Basilicata, en el sur del país, una pareja que tuvo dos hijos cuando todavía no estaban casados, a los cuales registraron con el apellido de la madre, pero después se casaron y tuvieron un tercer hijo al cual el registro asignó automáticamente el apellido del padre por las normas que estaban vigentes entonces. Entonces se encontraron con que tenían tres hijos con apellidos diferentes. Los dos mayores tenían el apellido de la madre y el pequeño el del padre. Intentaron cambiarlo para ponerle también el apellido materno al hijo menor, pero no lo consiguieron. Recurrieron a la justicia, pero los tribunales locales decían que con las normas vigentes no podían darle el apellido materno al niño, y ahora finalmente el Tribunal Constitucional les ha dado la razón. Otro caso que han analizado también es el caso de una pareja de la provincia de Bolzano, que es una provincia de habla alemana en el norte del país, donde ya hace 20 años una pareja decidió que, porque sonaba mejor, querían ponerle el apellido materno a su hijo y no les fue permitido. En el 2014 lograron una victoria en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero hasta ahora no habían vencido en Italia.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Aquí en Colombia, el candidato presidencial izquierdista Gustavo Petro canceló ayer una gira al Eje Cafetero, en el centro del país, tras denunciar un posible atentado en su contra. Según una encuesta el fin de semana publicada por el diario El Tiempo, Petro obtendría el 36,4% de los votos en la primera vuelta el 29 de este mes y Federico Gutiérrez de centro derecha el 30,6%. Lo siguen el independiente Rodolfo Hernández con 12,4% y el centrista Sergio Fajardo con el 6,9%. En segunda vuelta habría empate técnico. En las últimas horas, Petro armó una polémica por unas declaraciones en Santa Marta.
Algunos me dicen, eso no puede hacerse solo en 4 años. ¿Quiere usted reelegirse? Les acepto que no se puede hacer mucho de estos objetivos solo en 4 años. Pero comenzamos poniendo los pilares fundamentales de la transición.
La polémica se debe a que en Colombia la Corte Constitucional eliminó la reelección presidencial en 2015.
Israel rechazó ayer las declaraciones del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que el domingo dijo que Adolf Hitler tenía también sangre judía y que los peores antisemitas son justamente los judíos. Lavrov habló en una entrevista en la televisión italiana, donde comparó al dictador nazi con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El canciller israelí, Yair Lapid, calificó esos comentarios de indignantes, ofensivos, imperdonables y de terrible error histórico, y convocó al embajador ruso para que aclare lo ocurrido. Esta es la condena más dura de Israel a Rusia desde que comenzó la guerra en Ucrania.
Y finalizamos con una noticia importante que se publicó anoche tarde en Estados Unidos, cuando terminábamos de grabar este podcast. Según el medio digital Político, la Corte Suprema de Justicia de ese país de mayoría conservadora se prepara para revocar el histórico fallo Roe v. Wade, que en 1973 legalizó el aborto. Político dice haber obtenido el borrador de una sentencia de casi 100 páginas, aprobado por la mayoría de los magistrados, redactado en febrero por el juez Samuel Alito. Una filtración de esta magnitud respecto a un caso pendiente de resolución tiene pocos precedentes en Washington. La decisión final de la Corte se espera entre junio y julio.
Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
Chao, hasta la próxima.